¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a dedicar todo el programa de nueva cuenta a la situación, la crisis, tremenda crisis en el Perú. Por supuesto, continúan las manifestaciones, continúan los bloqueos, continúan las muertes y continúa el tema del llamado a elecciones adelantadas. Rumores van, rumores vienen, que si se iba a presentar por parte de Dina Boluarte un proyecto para que se adelantaran a 2023, que si siempre no, nunca se presentó, que si van a adelantar la segunda legislatura para el 15 de febrero, o que si la quieren adelantar más temprano aún. En fin, la realidad es que el tiempo pasa, la situación no mejora, los muertos siguen en aumento y salida al día de hoy, no hay. Cierto es el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Pero ¿qué porcentaje es responsabilidad del Congreso? ¿Cuánto asume el Congreso su responsabilidad en estos enfrentamientos, en estas muertes, en esta inestabilidad? Esa es una de las preguntas. ¿Tienen o no tienen prisa en el Congreso para solucionar el tema de las elecciones? ¿Tiene o no tiene otra salida la presidenta Dina Boluarte? Y la gran pregunta para los dos, ejecutivo y legislativo. ¿En verdad les urge pacificar y solucionar? ¿O, una vez más, todos son intereses personales y cálculos políticos? ¿Vale más eso que la vida de los peruanos? A ver si encontramos respuesta. Yo nada más pregunto. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Congreso Elex. El hashtag es Conclu Congreso Elex. Elex de elecciones, Congreso, el Congreso peruano. Esa es la etiqueta Conclu Congreso Elex. Sí, porque ahora la responsabilidad está en el Congreso. Para las elecciones está en el Congreso. Es el Congreso. Los responsables son los congresistas. Conclu Congreso Elex. Esta es la etiqueta o hashtag. Por favor, acompañen sus comentarios con esta etiqueta o hashtag a mi cuenta en Twitter. @soyfdelrincón. Hoy hay más bloqueos que ayer en Perú. Concretamente en 92 puntos del país, según reporta la Defensoría del Pueblo. En total son unas 36 provincias las que sufren en estos momentos esas acciones de protesta que se saldan. Hasta ahora, le doy la nueva cifra, con 57 fallecidos. 57. Hoy se registró una nueva muerte y casi mil heridos. La situación, queda claro, se le ha ido de las manos completamente al gobierno de Dina Boluarte, como le decía al inicio, sin que se haya logrado plantear una solución inmediata, o al menos lo más pronto posible. Porque si piensa en la solución que hoy está en la mesa, elecciones en 2024. Es un año. Es un año. El país está incendiado literalmente. Hay muertes, hay heridos, hay bloqueos, hay manifestaciones, hay enfrentamientos. ¿No es suficiente esto para encontrar una solución inmediata? Pensar solamente en que un año es la solución. ¿Hasta dónde van a llegar las cosas? Este miércoles, familiares de las víctimas exigieron reparación por las muertes de sus seres queridos en las manifestaciones. La presidenta Dina Boluarte se comprometió a investigar los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, pero casi al mismo tiempo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunciaba que el gobierno pretende otorgar un bono extraordinario a la policía, por lo que llamó un inmenso sacrificio y profesionalismo. Por supuesto, este anuncio cayó como una bomba, pues por el escenario. A ver, nadie está hablando de que no haya un sacrificio, ¿eh? Lo hay, por supuesto, y hay que reconocerlo. Hay grandes elementos de la policía y habrá quienes no lo sean. Pero con 57 muertos, ¿este anuncio es prudente, es coherente, es oportuno o resulta ofensivo? Pues no se pensó.
Consciente de mi responsabilidad ante la historia, en estas circunstancias presenté al Congreso de la República al inicio de mi administración un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales con miras a que el pueblo peruano renueve a sus autoridades con la más amplia apertura democrática y porque estas marchas de protesta están indicando adelanto de elecciones. Es en esa mirada de país es que a iniciativa propia del gobierno hemos presentado esta iniciativa legislativa ante el Congreso de la República.
Boluarte también detalló que las manifestaciones han costado a Perú $1,000 millones en daños. Recordó que el gobierno ya había solicitado al Congreso precisamente el adelanto de las elecciones, que dice fue uno de los compromisos que asumió al llegar a la presidencia. El problema con la propuesta de Boluarte es que sus tiempos no coinciden con las exigencias de los manifestantes. Pero ojo, no coinciden con las exigencias de los manifestantes desde la perspectiva planteada por Boluarte, pero tampoco desde la perspectiva planteada por el Congreso, ¿no? La iniciativa que presentó el gobierno al Congreso propone un adelanto electoral para abril de 2024, cuando la actual situación peruana exige medidas mucho más urgentes. Es evidente. El Congreso ya aprobó la propuesta de reforma constitucional en primera legislatura. El proceso no acaba ahí. Se necesita una segunda votación, una nueva votación. Esto es en segunda legislatura. El papel del Congreso en este momento vuelve a ser clave. Es, se lo tengo que decir, ¿no? Es la responsabilidad del Congreso. Como durante mucho tiempo, durante un año, fue también responsabilidad del Congreso. ¿Sí? Entonces, hoy lo que le piden a Boluarte es que se vaya. ¿Y qué se le está exigiendo al Congreso? ¿Qué es lo que le exigen al Congreso? Que se vayan todos. Para eso tienen que adelantar las elecciones. Serían elecciones generales y sí se tendrán que ir todos, ¿no? Un nuevo legislativo, un nuevo ejecutivo. Pero no se da el movimiento urgente que desde la calle se entiende. Miembros del Ejecutivo de Boluarte, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, que es Alberto Tarola, se reunieron ¿con quién? Con José Williams, que es el presidente del Congreso. Williams dijo que el Congreso entiende los requerimientos de la población respecto al adelanto electoral. Y yo le digo las exigencias, ¿no? Porque ya requerimientos, no, esto es una exigencia. Y yo pregunto, a ver, si lo entienden, porque dice Williams que lo entienden, ¿no? Pero si lo entienden, pues ¿por qué no actúan entonces? ¿Por qué no actúan acorde? Hay tantas preguntas. Vamos hasta Lima con Jimena de la Quintana. Los peruanos siguen en las calles. Jimena, buenas noches, bienvenida. ¿Cuál ha sido el recuento de la jornada? Desgraciadamente, el número de muertos sigue aumentando y hoy particularmente es algo trágico lo que ocurrió, ¿no, Jimena? Bienvenida.
Hola Fernando, ¿cómo estás? Sí, lamentablemente, como lo has dicho tú, el saldo de muertos ha aumentado. Te hablo de eso en breve, no sin antes contarte que estoy en un balcón que da a la Plaza San Martín, el lugar donde suelen reunirse los manifestantes. Hoy, igual que ayer, hemos estado toda la tarde, parte del día y toda la tarde, parte de la noche también recorriendo el centro de Lima y monitoreando justamente lo que viene ocurriendo en el centro de la capital. Hoy hubo menos manifestantes que ayer, felizmente hasta donde nosotros pudimos ver antes de llegar hasta aquí, hasta donde estamos haciendo o desde donde estamos haciendo nuestra transmisión, no hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Eso en lo que se refiere a la capital. Pero te decía, todavía aquí en la Plaza San Martín hay un grupo de manifestantes que se sigue reuniendo. Sin embargo, en el resto del país el ambiente ha sido distinto. Lo decías tú, lamentablemente aumentó a 57 el número de fallecidos. Y esto es por un niño, por un bebé de un año exactamente y 9 meses que no pudo llegar a un centro de salud a ser atendido por el bloqueo de las carreteras. Fernando, lo decías tú también, el bloqueo de las carreteras ha aumentado. Ayer eran, según la Defensoría del Pueblo, 85 puntos bloqueados. Hoy, son 92, según el último reporte de la SUTRAN, que es el organismo que verifica, que convalida esta información. Hoy hasta las 2:30 de la tarde eran ya 92 puntos bloqueados. Este bebé, los familiares de este bebé no pudieron trasladarlo hasta un centro de salud y él, lamentablemente, una vez que lograron acceder al mismo, llegó sin signos vitales. De los 57 fallecidos, Fernando, contando ya a este bebé, 10 de ellos han fallecido a raíz del bloqueo de las carreteras o de accidentes de tránsito ocurridos en las carreteras. Los bloqueos están generando escasez, obviamente, en los mercados. Y hoy termino contándote que la Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha dicho que Cusco, Puno y Madre de Dios ya no hay stock de GLP, gas licuado de petróleo, de combustible. Y el abastecimiento podría también quedar sin abastecimiento, la región de Arequipa. La economía peruana ha estado tradicionalmente, como lo sabemos, aislada de la agitación política, pero las recientes protestas marcan un punto de inflexión, señala Moody's Analytics en un nuevo informe. Así que eso de las cuerdas separadas, al parecer, o por el momento, se ha terminado para Perú.
Jimena, el tema de las elecciones adelantadas, esto ha sido un ir y venir, ¿no?, de rumores. Me parece que ya ha quedado claro, pero actualízame si hay algo más. Se había dicho, o la prensa había reportado, la prensa local, que el gobierno de Dina Boluarte estaría proponiendo adelanto electoral para finales de este 2023. Pero ya en el transcurso del día se aclara que no es así. Sin embargo, quiero confirmar contigo y que me digas cómo ha estado esta estira y afloja con el tema.
Sí, a ver, creo que hay que hacer un recuento breve de los hechos, Fernando, porque podría ser confuso para el público que nos está viendo. Dina Boluarte asume la presidencia y propone el adelanto de elecciones para abril del 2023. Esto se aprueba en el Congreso de la República en la presente legislatura, es decir, en la primera legislatura. Requiere de una segunda aprobación en una segunda legislatura que se iniciaría el 15 de febrero. Se había dicho que la primera terminaba, esta legislatura terminaba el 31, pero al parecer se va a aplazar hasta el 5 o 10 de febrero y la segunda iniciaría el 15. En esta segunda habría que volver a aprobar este adelanto de elecciones propuesto por el Ejecutivo para abril de 2023 para que se haga realidad. Entonces, ante las protestas y la crisis, lo que se especuló a través de los medios de comunicación local es que el Ejecutivo iba a presentar otro proyecto, ya no para adelantar las elecciones a abril de 2024, sino al 23. Sin embargo, esto luego se vio descartado por los hechos cuando el señor Otárola, el premier, presidente del Consejo de Ministros, visita el Congreso y a su salida dice que él se siente satisfecho con el cronograma electoral, dando a entender que lo que está haciendo es esperando la aprobación en segunda legislatura de este proyecto de ley que presentaron al principio. Sin embargo, lo que hemos podido conocer es que una bancada del Congreso acaba de presentar un nuevo proyecto para adelantar elecciones a octubre de este año. Este proyecto obviamente tiene que pasar por todo un trámite en el Congreso. El problema, Fernando, es que, como te decía, la primera legislatura donde este nuevo proyecto debería ser aprobado, si se aprueba, termina pronto. La pregunta es, ¿cuál, la que nos hacíamos días atrás o el día de ayer, cuál es la verdadera intención del Congreso de la República en lo que se refiere al adelanto de elecciones en medio de esta crisis política, Fernando?
Jimena, muchísimas gracias. Es Jimena de la Quintana en vivo desde Lima. Vamos a continuar con el tema. Vamos a estar hablando con congresistas, por supuesto. Pero antes de irme al corte comercial, quiero darle datos. Muy amablemente, la encuestadora Sid Gallup, a través de Noelia Gutiérrez, me hace llegar lo que es el informe de Perú. Interesantísimos los datos, ¿no? Le digo, mire, por ejemplo, de acuerdo a este informe de Sid Gallup, de la encuestadora, hay apatía hacia la clase política tradicional. El 80% de los peruanos no tiene un partido de preferencia. Casi todos los actores políticos evaluados tienen más opiniones desfavorables que a su favor. Ahora, hay muchísimos datos. Le doy otro. En el tema de las elecciones adelantadas, un 63% de los peruanos, esto es hasta enero, por supuesto, ¿no?, de este año, un 63% de los peruanos está de acuerdo con que celebren elecciones adelantadas en 2024, 63%. ¿Sí? Un tercio de ellos, dice, depositaría su voto por una persona honesta. Y otro grupo, el 23%, cree que votaría por alguien que tenga un buen equipo. Hay que tener en cuenta que casi la mitad considera que el Congreso, esto es interesante, no dejó gobernar a Pedro Castillo. Eso es lo que piensa. Este último factor pues es importantísimo. Le voy a ir dando estos datos, también los voy a hablar con mis invitados, porque hay data muy importante de este informe de Sid Gallup, OP Perú, hasta el 19 de enero de el 23. Me lo entregaron precisamente el día de hoy, me dieron la oportunidad entonces de compartir esa información para usted que estaba a resguardo, y la voy a aprovechar porque esto es lo que dicen los peruanos, tal cual. A ver si los congresistas aprovechan también esta data, ¿no?, para ver si encuentran el camino correcto. Voy a hacer una pausa y regreso para profundizar entonces en eso. Estoy de vuelta, le doy la bienvenida a mis invitados esta noche, Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de la República del Perú, y Carlos Anderson, congresista independiente, quienes me acompañan. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí.
Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Buenas noches.
Gracias, les suelto.
Hola, Alejandro.
Antes de iniciar con ustedes, les suelto otro dato de, no sé si ya la tengan, si no se los voy a mandar, está muy interesante, del informe de Sid Gallup. A ver, 87% de los peruanos considera que el Perú va por el rumbo equivocado. Esta cifra es la más alta que se ha tenido. En 2018 fue del 82%. 87% Perú va por el rumbo equivocado, y esto obviamente se acrecenta durante el gobierno de Castillo, pero el cambio de gobierno, es decir, la entrada de Dina Boluarte, solo ha profundizado el pesimismo entre la población. Este es otro de los datos que le tengo y voy a ir compartiendo más con mis invitados. Noelia Gutiérrez me envía este informe Perú por parte de Sid Gallup. Alejandro Muñante Barrios, Carlos Anderson, la pregunta del momento es: ¿sienten ustedes y entienden la urgencia de salir ya con una solución que no tome un año? Yo sé que tiene que haber reformas y que se tienen que cambiar muchas cosas, o se pretende hacerlas. Pensar hasta 2024 cuando la exigencia en la calle ha costado 57 muertos. ¿Ustedes creen que puede resistir el país, o que el país merece resistir esto? ¿Quién quiere iniciar? Alejandro, adelante, por favor.
Bueno, Fernando, mira, nosotros siempre hemos dicho que estamos prestos para poder conversar sobre las propuestas que están en mesa. Lo que tenemos en estos momentos es una propuesta, ¿no?, que incluso fue también iniciada por el Poder Ejecutivo para adelantar las elecciones a abril de 2024. Y esa propuesta fue ya votada en primera votación, ¿no?, en el año pasado, ¿no? Y estamos esperando que ahora en febrero podamos ya votar en segunda votación esta propuesta. Creo que lo que el Perú necesita es una respuesta rápida frente a esta incertidumbre. Y lo que estamos haciendo como Congreso es hacer, digamos, lo posible, lo que está a nuestro alcance, como para adelantar la legislatura, que debería empezar en marzo según nuestro reglamento, y estamos proponiendo que se adelante al 15 de febrero. Podría ser que dentro del debate en el Pleno, cuando pase esta propuesta al Pleno, porque lo tiene que aprobar el Pleno, se pida que sea mucho más antes. Eso se puede discutir. Lo importante es que se defina de una vez una fecha. Hasta este momento está, repito una vez más, en primera votación lo de abril de 2024. Si hay otra propuesta que nos diga que puede ser, por ejemplo, diciembre de 2023, Eso tendría que debatirse nuevamente. Pero justamente ahí tenemos una disyuntiva, Fernando. Unos quieren que la legislatura se adelante al 1 de febrero con la finalidad de que ya votemos de una vez esta reforma del adelanto al abril 2024, y otros piden que sea diciembre de 2023. Pero, ojo, sorpresa, los mismos que piden que se adelante el 1 de febrero la legislatura piden que las elecciones sean en diciembre o en octubre, lo cual es contradictorio en sí mismo, porque no podrías tú cortar una legislatura, porque si eso hacemos, no podríamos debatir una nueva propuesta de reforma constitucional. Entonces necesitamos colocar las cosas sobre las sillas y definir lo que actualmente tenemos. Tenemos una propuesta de abril de 2024.
Carlos Anderson, a ver, creo, y perdón, lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Y esto pasa en todos los congresos, no nada más en el de Perú y no solamente con ustedes. Hay demasiada palabrería. Sí, demasiada palabrería, y que si la legislatura, y que si la discusión, y la primera, y la segunda, y que la votación. Carlos, se están matando peruanos. A ver, vamos a hablarlo así bien plano, bien a llano. Se están matando en la calle peruanos contra peruanos, se está muriendo gente por los bloqueos. Se habla de legislaturas, que si se adelanta al 15, que si se adelanta al primero, que si es en diciembre del 23. A ver, ¿a ustedes no les duele como congresistas esto? No, porque perdón, hoy Alejandro, oye Carlos, perdón, Alejandro y Carlos, permíteme, déjame terminar la idea. Alejandro y Carlos, hoy la responsabilidad es de ustedes, ya no es del Pedro Castillo que se fue, ya no es de Dina Boluarte, es de ustedes. Si esto se sigue prolongando y siguen matando gente con esta exigencia de adelanto de elecciones, esto tiene que ver con ustedes, Carlos. ¿Cuánto asumen de esa responsabilidad?
A ver, primero rechazo un poco el comentario que acabas de hacer acerca de que no les duele a ustedes. Por supuesto que nos duele. Cada una de las muertes nos duele. Lo que no hacemos es, por supuesto, utilizar políticamente...
Yo no dije que no les doliera, te pregunté si les dolía.
Bueno, no, sí, efectivamente, nos duele. La pregunta en general, al fin es innecesaria, pero bueno, algunos puntos de realidad. Lo primero es que para todo efecto práctico, desde mi perspectiva, y lo he dicho aquí en entrevistas en el Perú, el Congreso ya terminó. O sea, la ciudadanía nos ha vacado a nosotros, los congresistas, ¿ok? Tenemos mínima legitimidad y por lo tanto tenemos que responder rápidamente al pedido de la ciudadanía. Y aquí yo quiero diferenciar entre los gritos y las acciones violentas de un grupo y los legítimos reclamos del resto, digamos, de manifestantes, porque son dos cosas que están ahí mezcladas, ¿verdad? Creo firmemente, y lo he dicho también públicamente aquí en el Perú, los que me conocen saben de mi posición, que hay que adelantarlo ya, hay que tener las elecciones lo más rápidamente posible. Yo sería incluso de la idea de que la señora Boluarte renunciara, ¿no? Y que diera paso entonces a todo este mecanismo de sucesión que implica de inmediato, ¿no? Elecciones llamadas por el presidente o quien sea que maneje el Congreso de la República. Evidentemente, lo perfecto es lo enemigo, es enemigo de lo bueno. A mí me hubiera gustado que efectivamente tuviéramos hasta abril del 24 para hacer algunas reformas que sí creo que son fundamentales para que en 2 años no estemos en la misma película. ¿Cuáles son esas reformas? Rápidamente, eliminar los dos instrumentos de destrucción masiva que tiene la Constitución, que son el voto de confianza, por un lado, y la vacancia por incapacidad moral permanente, que es tan difícil, digamos, de capturar en una propuesta, ¿no? Esos dos, y aumentar y especificar una serie de delitos relacionados con la corrupción, etcétera, en el artículo 117 de la Constitución, de manera que no volvamos a vivir el espectáculo de tener un presidente que no sabíamos si era el jefe de la mafia o qué, ¿no? Ahora sabemos que era el jefe de la mafia, ¿no? Entonces ya, no vamos a tener esas reformas. Hay que, no sé, pedirle a Dios que los ciudadanos peruanos tengan la buena, el buen tino de elegir muchísimo mejor de lo que han elegido hasta ahora.
Dos cosas. Muy válido lo que dice Carlos, que es muy importante. Hay que diferenciar la protesta legítima de los violentos. Lo que yo sumaría ahí es que desde los violentos, y te lo digo con toda confianza, Carlos, desde los violentos, ya sea con injerencia política, con injerencia extranjera, con lo que sea. El reclamo es el mismo, malamente, ilegalmente, criminalmente, que el de la protesta pacífica, ¿no? Sí, sigue siendo el mismo reclamo. Sí. Creo que la diferenciación en el ámbito de la justicia es sumamente importante. Lo haces bien diferenciarlo en el ámbito de la justicia. En el ámbito de la praxis, es arreglarlo de inmediato. El mensaje es completamente claro. Carlos Anderson lo ve así y lo entiende así. Y entiende que han sido vacados por los peruanos. Ya no quieren al Congreso, a ninguno de los que está ahora en el Congreso. Pero ahora yo le pregunto a Alejandro Muñante, ¿cómo es posible que a estas alturas congresistas de izquierda estén jugando con moción de vacancia para Dina Boluarte? Ese es el irresponsable sector del Congreso que es repugnante. O sea, hoy el tema es arreglar esto de las elecciones para poder darle la respuesta al clamor de la gente. Y estos empiezan a jugar ya, Alejandro, con un tema de vacancia. ¿Cómo van a hacer para manejar un Congreso así? Porque esas son las piedras en el camino.
No sé si responde Alejandro o quiere que responda yo.
Alejandro, le decía yo. Adelante, Alejandro. Perdimos la señal de Alejandro. Carlos, respóndeme, porque tú lo sabes bien, ¿no?
Sí, mira. No, a mí me queda claro que este es un sector no solamente irresponsable, sino realmente hipócrita, porque no nos olvidemos que es el sector que votó a favor también de la vacancia del señor Pedro Castillo una vez que puso en marcha su fallido golpe de Estado. Fueron 90 y tantos votos y ahí estaban todos ellos, ¿no? Porque tenían miedo, imagino, de perder la curul. Pero de ahí en adelante, ahora están tratando de ser simplemente lo que no han logrado con los votos jamás. Ahora lo quieren hacer a través de causar el mayor caos posible. Y la verdad que hay que decirlo, han tenido éxito porque también este gobierno de la señora Boluarte se ha mostrado inoperante. No ha sabido manejar, por ejemplo, los temas de inteligencia para adelantarse, para desarticular estas mafias, porque hay mafias metidas también ahí dentro, ¿no? No ha sabido, por ejemplo, luchar también contra esta imagen prevalente a nivel internacional de que en el Perú ha habido un golpe de Estado, sí, pero del Congreso al pobrecito señor Castillo. Eso no es verdad. Tú lo sabes muy bien. Así que, Fernando, entonces, claro. La izquierda mañana lo pondrán en el debate y yo te aseguro que no va a lograr, pero ni siquiera ser admitida a debate esa propuesta.
No, estoy de acuerdo contigo, Carlos. No va a alcanzar los votos. Por supuesto que no lo van a tener, pero... Oye, es increíble estar perdiendo el tiempo en eso cuando saben perfectamente bien cuál es el mandato, porque finalmente tienen que responder al pueblo. Voy a marcar. Y mira, perdón que te lo diga con tanta intensidad, pero escuchar que hay quienes ahora están tratando de iniciar una moción de vacancia que saben que no la van a ganar en un momento en el que está muriendo gente por los violentos y no abocarse a lo que tienen que abocarse, es repugnante. Ya recuperé a Alejandro Muñante Barrios, voy a hacer una pausa, le doy la palabra para que nos dé su punto acerca de todo esto que le estoy diciendo. Otro dato que le doy, antes de irme a la pausa, de Sid Gallup, de este informe Perú. La aprobación de la gestión presidencial de septiembre 21 a la fecha, 71% desaprueba a Dina Boluarte. Le voy a dar el dato interesantísimo, 71%. Con Pedro Castillo llegó hasta el 76%. Así que básicamente hubo una disminución solamente de un 5%. 71% desaprueba la gestión de Dina Boluarte. Hago una pausa, regreso. Estamos de vuelta, estoy con Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de la República del Perú, y Carlos Anderson, que es congresista independiente. Dato importante del informe de la encuestadora Sid Gallup sobre Perú. Nivel de acuerdo con el adelanto de elecciones, 63%, muy de acuerdo. 34%, algo en desacuerdo. Es muy claro, 63% quiere adelanto de elecciones. La claridad sobre si deben ser 2023 o 2024, esa es otra historia. Pero la pregunta que yo hacía, ¿cómo lidiar, Alejandro, con estos congresistas que hoy están jugando otro juego, ¿no? Que hoy están con que sí, vacancia y... vaya, que están en lo que no deben estar, Alejandro. ¿Cómo lidiar con estos? Porque estos le pueden dar al traste a cualquier avance, aunque se adelante la legislatura.
Mire, Fernando, hay que ser bastante claro con lo que quiere la izquierda en el Congreso de nuestro país. Hay un primer plan A, digámoslo así. El plan A es que se adelanten las elecciones lo más pronto posible y evitar que otros partidos políticos se inscriban. Porque en estos momentos solamente hay dos partidos políticos inscritos. Perú Libre, que es el partido que llevó el señor Castillo al gobierno y por ende el desastre del que estamos viviendo. Y segundo, Juntos por el Perú, que fue el principal aliado del gobierno de Castillo y que hoy, pues, por no tener ya una cuota de poder, está haciendo lo que ya estamos viendo, pues, en los medios de comunicación, azuzando la violencia y todo lo que estamos siendo testigos. Entonces, ese es el primer escenario. Allí igual gana. Segundo escenario, si no se adelantan las elecciones, entonces ellos simplemente van a poder, digamos, tener la posibilidad de que no aprueben o no voten por el adelanto de elecciones. ¿Y eso qué significa? Eso significa agudizar el conflicto de tal manera que puede ser el estallido para lograr su bendita asamblea constituyente, tal cual sucedió en Chile. Entonces, si vemos, por ambos escenarios igual salen ganadores. Y eso es lo que nosotros estamos advirtiendo e insistiendo cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de dirigirnos a los medios de comunicación. Si de cifras hablamos, Fernando, a mí me gustaría compartirte una que es de la empresa Ipsos, que es muy conocida aquí en nuestro país. Mira, el 58% de la población peruana está de acuerdo con un adelanto de elecciones al 2024 con reformas. Solamente el 34% está de acuerdo con que las elecciones sean lo más pronto posible y sin reformas, y esto es aún cuando no exista posibilidad que nuevos partidos políticos se inscriban. De todos los encuestados, el 34% cree que estas marchas violentistas han sido, promocionados o dirigidos por el Movadef u otros grupos radicales ligados al terrorismo en nuestro país. El 33% considera que esto está siendo financiado por la minería ilegal, por el contrabando, ¿no?, por la tala ilegal, etc. El 27% considera que está siendo promovido por el partido Perú Libre y los partidos de izquierda. Solo el 24% considera que son ciudadanos que han salido a manifestarse de manera espontánea. Entonces tenemos, según una encuestadora en nuestro país, que la gran mayoría cree que estas marchas son completamente ilegítimas, que no representan el clamor del pueblo, y la gran mayoría también cree que las elecciones no se podrían adelantar así por así, sin ningún tipo de reforma. Eso también son encuestas, también son datos que también estamos analizando.
Sí, pero si me permite...
Por supuesto, y hay que analizar todos los datos. Ahora, a mí no me extrañaría, perdón, Carlos, a mí no me extraña que así sean las cosas, ¿eh? Para nada me extraña, ya lo había dicho Dina Boluarte, ¿quién los está financiando? No me extraña, pero te lo voy a decir muy sencillamente, Alejandro. La excusa, incluso a mí me parece que hay injerencia de actores extranjeros, pero la excusa, Alejandro, son las elecciones. O sea, a ver, pero vamos a entenderlo. La excusa son las elecciones. ¿Quién está dando la excusa porque no resuelve el tema? El Congreso. Carlos Anderson, adelante.
Sí, no, lo que yo quería decir es que para poder solucionar un problema hay que entenderlo bien. Y estas encuestas son, por supuesto, una foto de un momento, ayudan un poco a entender. Pero lo que uno no puede hacer, de verdad, es negar una verdad que es del tamaño de un elefante en un cuartito. Es que aquí hay pueblo. Aquí sí hay razones, digamos, históricas del abandono. En la Sierra Sur, en Puno, uno no puede tomar agua potable, porque sencillamente te mueres, ¿sí? Ya dije hace un rato, 70% de anemia para los chicos menores de 5 años. Eso es decir, sin futuro. Y lo mismo puedo decir de Andahuaylas, de Apurímac, de las zonas que son las que están más candentes en este tema, porque ellos tenían un sentimiento de identidad con el señor Castillo, y al ver que ya no está, ¿no? Y como son fáciles presas, digamos, de ciertas narrativas, como que, por ejemplo, le hemos quitado a su presidente, ahí están afuera, manifestándose. Evidentemente, la manifestación popular ha sido cooptada, capturada por los elementos que acaban de señalar ustedes, ¿no? Efectivamente, ahí hay mineros ilegales, hay plata del narcotráfico, hay plata seguramente extranjera y cosas por el estilo. Pero uno no puede comenzar a solucionar un problema si simplemente ignora un hecho tan, tan importante. Porque no son pues todos filoterroristas o cosas por el estilo. No nos equivoquemos por ese lado. Me parecería peligrosísimo.
No.
Fernando, justamente en razón
y lo
a
dejamos
lo que...
claro. Sí. Qué bueno que lo reiteras. Perdón, Alejandro, que me voy a la pausa y no te quiero interrumpir. Pero, a ver, lo que dice Carlos, lo dijimos antes, Carlos, lo dejamos claro. Sí, sí. Hay una protesta que es pacífica, que es completamente válida, que tiene todo el peso, ya lo dices tú, por razones históricas, por abandono, pero también por mal desempeño del Ejecutivo, por corrupción, también, por cambio de presidentes, por cambios de gabinetes, porque el Congreso no ha respondido. Eso es válido, tiene todo el peso y tienen toda la razón, te lo digo. Y por el otro lado están los violentos, están las mafias, está la vinculación con presuntos grupos terroristas, con narcotráfico, claro. Es que el que no tenga claro eso hoy no es peruano, perdóname. Hay que ser... retrasado mental para no entenderlo, ¿no? Voy a hacer pausa y Alejandro, te doy la palabra al regresar. Perdón que te interrumpí, pero es que como voy al corte, te iba a interrumpir igual. Ya regreso en un momento entonces. Estoy de vuelta con Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de la República del Perú, y Carlos Anderson, que es congresista independiente. Dato interesante, Alejandro, antes de cederte la palabra, de esta encuesta de Sid Gallup, Informe Perú. A ver, evaluación de la labor de los congresistas a enero 23. ¿Sí? A enero 23. 92% dice muy, muy mal. Nivel de opinión sobre posible cierre del Congreso. ¿Sería favorable o desfavorable? Muy favorable, 59%. A todas luces, el Congreso, caput, no tiene credibilidad, la gente no lo quiere. ¿Cómo van a rescatar esta credibilidad en caso particular? Alejandro Muñante, congresista, ¿cómo recuperas esto cuando tienes el 92% diciendo que muy mal desempeño?
Mira, Fernando, cada congresista tiene que responder por su labor. Lamentablemente, siempre se coloca o se mete en un solo saco a todos los congresistas. Yo he podido ser testigo de cómo muchas veces hemos tenido la oportunidad de recibir a diferentes gremios que han venido al Congreso de la República y han visto delante de sus ojos cómo se han venido aprobando leyes en este Congreso que han estado buscando por muchos años. He tenido la oportunidad de abrazar a médicos, enfermeros, profesores, docentes, auxiliares de educación que lloran, ¿no? Porque vieron aprobado una lucha de muchos años. Entonces, lamentablemente, tal vez estas encuestas no llegan a esos gremios a los cuales nosotros hemos ayudado. Pero, sin embargo, sabemos que todos los congresos son impopulares en donde se le miren. Por esa razón, justamente por ese descrédito, es que nosotros hemos tenido, ¿no? Hemos escuchado ese clamor popular y estamos adelantando las elecciones. O sea, hay un gran grupo de congresistas que sí está dispuesto a lograr esta reforma constitucional para que se adelanten las elecciones. No es que nos desentendemos de la población, por supuesto que lo hacemos. Creemos que lo mejor que puede pasar en estos momentos es que existan adelantos de elecciones para que la población vuelva a elegir a nuevos representantes. Pero allí está el tema. No queremos hacerlo de manera irresponsable. No queremos que los mismos personajes aparezcan. No queremos que los mismos partidos políticos se presenten a las elecciones. Queremos abrir el espectro. Y para eso, Fernando, es necesario que todos podamos contribuir en esa búsqueda de al menos reformas mínimas que garanticen siquiera que los próximos representantes pues no tengan sentencias por terrorismo. Por eso es que he presentado también una propuesta para impedir que los sentenciados por terrorismo puedan postular un cargo público. Es decir, necesitamos garantizar que en los próximos 5 años un presidente no nos lleve otra vez por el precipicio, ¿no?, cargado de un sesgo ideológico tan terrible como lo tenía pues el gobierno del señor Castillo. Por esa razón, y algo más, Fernando, justamente el análisis que hacía Carlos Anderson sobre la situación política que existe en las regiones, también se debe, Fernando, y aquí queda, hay que hacer una precisión, a los gobiernos regionales. Ellos están pasando, como acá decimos en el Perú, están pasando piola, están pasando desapercibidos. Con todo el dinero que reciben por el canon minero, solamente Puno, Fernando, ha recibido en el año 2022 293 millones de soles. Y eso nadie lo fiscaliza.
Bien, Alejandro, me tengo que ir. Y es un tema muy interesante que tendremos que tocar a fondo en otra oportunidad. El enfoque hoy era concretamente lo que ya hemos hablado y les agradezco a los dos, Alejandro Muñante Barrios y a Carlos Anderson. Carlos, ya no me dio tiempo de darte un espacio más en este último segmento, pero por supuesto cuando perdimos la señal de Alejandro, tuviste tu extra, ¿no? Así que ahí compensamos. De todas formas, agradecerles. Espero estar en contacto con ustedes de nueva cuenta, que esto avance pronto por el bien de los peruanos. Y gracias, gracias por dar la cara. Esto es importante decirlo, Alejandro y Carlos, con todo esto que le acabo de decir y la percepción de los peruanos en torno al Congreso, aquí están dando explicaciones, posturas, etcétera. Y esto es importante, se reconoce. Caballeros, gracias. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Hasta luego.
Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias.